hermanos, gracias. Así tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranla conmigo al Evangelio de Marcos. Esta noche vamos a regresar con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Y esta noche, hermanos, vamos a estar ahí en el capítulo 11 y vamos a, para empezar nuestro estudio, vamos a leer 7 versículos, empezando ahí en el versículo 27, y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 33. Marcos 11, 27 al 33. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leerlo juntos como una familia. Marcos 11, vamos a empezar ahí en el versículo 27, hermanos, vamos a leer hasta el versículo 33. Amén, hermanos. Amén. Leamos, hermanos. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, responderme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responderme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y dice: si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén, hermanos, esta es la palabra de Jehová, la palabra de Dios, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Esta tarde, hermanos, he titulado nuestro estudio simplemente la autoridad de Jesús. Esta noche vamos a hablar acerca de la autoridad de Jesús. Si recuerdan, hermanos, de nuestro último estudio, es martes en la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Si recuerdan, hermanos, conocemos esta semana como la Semana Santa. Y si recuerdan, hermanos, esta semana empezó el domingo con la entrada triunfal en Jerusalén, montado sobre un pollino, Jesús entró a Jerusalén. Y realmente, hermanos, uno de los mensajes principales con ese evento era paz, paz. Jesús vino para traernos paz. La oferta ahorita es paz, no juicio, no condenación, pero ahorita Jesús nos ofrece paz. Primero paz con Dios y luego la paz de Dios. Ahora, hermanos, si recuerdan, el siguiente día, lunes, una vez más Jesús regresó al templo. Y en el camino, Marcos nos dice que Jesús maldijo la higuera. Y luego Jesús entró al templo, ahí en Jerusalén, y Jesús purificó y limpió el templo. Y realmente, si recuerdan, hermanos, dijimos que estos eventos hablan de la condición espiritual de la nación de Israel. Realmente la higuera y la purificación del templo son cuadros, son ilustraciones de la condición de la nación de Israel en los tiempos de Jesús. Ellos tenían muchas hojas, pero ningún fruto. Mucha religión, mucha tradición, pero ninguna relación con Dios. Y si recuerdan, dijimos que esa generación, como la higuera, cayó bajo la maldición de Dios. Ahora, hermanos, el siguiente día, martes, una vez más, si recuerdan, Jesús regresó al templo. Y en el camino Jesús le da a sus discípulos una enseñanza sobre el poder de la oración. Jesús tome el tiempo para darle a sus discípulos una exhortación, podemos decir un mensaje sobre la oración, el poder de la oración. Y si recuerdan, Jesús nos enseña que cuando oramos, primero tenemos que orar a Dios, y no un santo, un sacerdote o un pastor, pero primero tenemos que orar a Dios y luego tenemos que orar a Dios en fe, en fe. Y luego Jesús nos enseñó que tenemos que orar con corazones puros y con corazones limpios. Jesús nos enseña que corazones puros y limpios producen oraciones poderosas. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, eso es lo que hemos cubrido en el pasado. Ahora, hermanos, para esta noche, para nuestro texto de esta noche, todavía es martes en la última semana de Jesús. Y Jesús todavía está en Jerusalén y está en el templo. Y realmente, de acuerdo a Marcos, este día, martes, va a ser un día largo para Jesús. De hecho, hermanos, que Marcos literalmente él va a enfocar algunos capítulos solamente en los eventos de este día. Este día para el Señor va a ser un día lleno de actividades y de enseñanzas y de sermones. Y también, como vamos a ver esta noche, también lleno de preguntas y ataques por los líderes religiosos. Con la excepción de viernes, este día va a ser el día más pesado para Jesús en su última semana. Este va a ser un día terrible. A terrible Tuesday, podemos decir en inglés. Porque, como vamos a ver, hermanos, los líderes religiosos, literalmente ellos van a juntarse en el templo y ellos van a atacar a Jesús con toda su fuerza y con todo su poder, y ellos van a tratar de destruirlo. Y todo empieza, hermanos, aquí en nuestro texto con una pregunta acerca de la autoridad de Jesús. Y ese va a ser nuestro enfoque esta noche. Así que vamos a empezar nuestro estudio, hermanos. Y esta noche, como siempre, solamente quiero compartir con ustedes algunas cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto. Amén, mis hermanos. ¿Todavía están conmigo esta noche? Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a empezar. Y quiero compartirles, hermanos, tres cosas que vemos aquí en nuestro texto. Primero, hermanos, en los versículos 27 y 28, noten primero conmigo la pregunta. Podemos decir la pregunta por los líderes religiosos. Y vamos a leer los versículos 27 y 28 una vez más, hermanos, ahí en Marcos 11. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y vamos a parar ahí por ahorita, hermanos. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, es la pregunta. La pregunta por los líderes religiosos. Nuestro texto empieza, hermanos, aquí en el versículo 27, con Marcos diciéndonos que una vez más Jesús regresó a Jerusalén. Y mientras él estaba en el templo, Marcos nos dice que los líderes religiosos lo confrontaron y le hicieron una pregunta. Ahora, hermanos, de acuerdo a Lucas en su evangelio, él nos dice que cuando Jesús llegó al templo, inmediatamente Jesús empezó a enseñar y a predicar el evangelio a las multitudes. Entonces, hermanos, este es el cuadro aquí. Jesús está en el templo, ahí en Jerusalén, y él está rodeado por una gran multitud. Todos querían escuchar a Jesús, todos querían aprender de Jesús. Jesús enseñaba con autoridad, con poder, no como los líderes religiosos, pero Jesús siempre enseñaba con la misma autoridad de Dios. Entonces una gran multitud lo rodeaba en el templo. Y esta es la idea. Mientras Jesús enseñaba en frente de una gran multitud, los líderes religiosos se acercaron a Jesús y le hicieron algunas preguntas. Y miren conmigo una vez más ahí en el versículo 28. Estas fueron las preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Realmente, hermanos, ellos empezaron a cuestionar la autoridad de Jesús. Podemos decir, hermanos, la fuente y la cualidad y la naturaleza de su autoridad. En otras palabras, y esta es la idea, ellos cuestionaron su autoridad de purificar el templo y de enseñar a la multitud y de predicar el evangelio y especialmente de confrontar la religión muerta de Israel. Ellos empiezan a cuestionar su autoridad en frente de la multitud. Ahora, hermanos, entiendan esto aquí, muy, muy importante. Estos líderes no estaban cuestionando si Jesús tenía autoridad, pero ellos estaban cuestionando la fuente de su autoridad. Podemos decir la cualidad, la naturaleza de su autoridad. El hecho que Jesús tenía poder y autoridad era obvio. Era obvio. A través de su ministerio, a través de sus enseñanzas, a través de sus milagros, Jesús siempre estaba demostrando su autoridad y su poder. Entonces, el hecho que Jesús tenía poder y autoridad no era la pregunta, pero la pregunta era: ¿qué tipo de poder era? ¿Qué tipo de autoridad era? ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? ¿De Dios o de Satanás? ¿Del cielo o del infierno? Los líderes religiosos cuestionan la autoridad de Jesús. Y esa es la primera cosa que vemos aquí en nuestro texto. Ahora, hermanos, rápidamente déjeme decir esto, y aquí está nuestra aplicación. Escúcheme bien, mis hermanos. 2000 años atrás, nada ha cambiado. 2000 años después, nada ha cambiado. Todavía, en una manera real, todavía la autoridad de Jesús y la autoridad de la palabra de Dios todavía es cuestionado. Amén, hermanos. Todavía 2000 años después, nada ha cambiado. Todavía todos están cuestionando la autoridad de la palabra de Dios. ¿Realmente Dios dijo eso? ¿Realmente Cristo declaró eso? No podemos confiar en la Biblia. No podemos creer en las Escrituras. Oh, la Biblia fue escrito por los hombres. No podemos confiar en ella. No tenemos que obedecerla, no tenemos que escucharla, no podemos creer o confiar en la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, como en los tiempos de Jesús, todavía la autoridad de Jesús y la autoridad de la palabra de Dios es cuestionado. Pero escuchen esto, ¿okay? Mis hermanos, ahorita la gente puede cuestionar la palabra, y la gente puede rechazar la palabra, y la gente puede ignorar la palabra de Dios, pero eventualmente, hermanos, eventualmente todos van a descubrir que no pueden ganar contra la palabra de Dios. Todos un día van a descubrir y entender que no pueden ganar contra la palabra de Dios. En las palabras de Jesús, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Qué declaración por Jesús, que la palabra de Dios, las Escrituras, la bendita palabra de Dios, no puede ser quebrantada. Y la idea es: la palabra no puede estar equivocada. La palabra no puede ser incorrecta. No se puede poner a un lado la palabra de Dios. La palabra no puede ser quebrantada. O en las palabras de la salmista: la palabra de Dios permanece en los cielos. In English, the word is fixed. God's word is fixed. Literalmente la palabra es fijada. La palabra de Dios es fijada en los cielos. Y la idea es: va a permanecer para siempre. En las palabras de Jesús, el cielo y la tierra un día van a pasar, pero la palabra de Dios nunca, pero nunca va a pasar. Nunca. Y hermanos, ese es el poder de la palabra de Dios. Oh, todos quieren cuestionar la palabra. Y todos quieren ignorar la palabra. Y todos quieren poner la palabra a un lado. Y todos quieren enterrar la palabra. Pero hermanos, escuchen esto. La palabra de Dios siempre se levanta. Y todavía está aquí. Todavía la palabra de Dios está aquí. Y todavía la palabra está cambiando vidas y transformando corazones y restaurando matrimonios. Y hermanos, ese es el poder de la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ese es el poder. Hay poder en la palabra. Hay autoridad divina en la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia vidas, transforma corazones, sana mentes, sana almas, restaura matrimonios, restaura hogares, familiares. Oh, hermanos, hay poder en la palabra. Y esa es la razón, hermano, esa es la razón por la cual predicamos la palabra y enseñamos la palabra y estudiamos la palabra. No solamente partes de la palabra, no solamente pedazos de la palabra, pero capítulo por capítulo, versículo por versículo, y a veces palabra por palabra. Porque hermanos, el poder se encuentra en la palabra. El poder de Dios, la misma autoridad de Dios se encuentra no en mis palabras, no en mis historias, no en mis chistes, pero en la palabra, hermanos. La palabra de Dios es el mismo poder de Dios. Jesús nos dice, y conoceréis la verdad. Y la idea es la verdad de la palabra. Conoceréis la verdad de la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. Oh, hermanos, la necesidad más grande entre el pueblo de Dios es la palabra de Dios. Esta noche necesitamos la palabra, hermanos. Más que todo necesitamos la palabra. Porque la palabra es la misma autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, hermanos. Así que la primera cosa que vemos aquí es la pregunta. La pregunta por los líderes religiosos. Continuemos ahora, hermanos. Y la segunda cosa que vemos aquí es la respuesta. La respuesta por Jesús. Y ahora, hermanos, vamos a leer los versículos 29 y 30. Y miren conmigo ahí en sus vidas. Todas las vidas están abiertas. Y vamos a leer los versículos 29 y 30. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Y qué es la palabra ahí, hermanos? Respondedme. Responderme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? La segunda cosa que ahora vemos aquí, hermanos, es la respuesta de Jesús. Los líderes religiosos confrontaban a Jesús y le preguntaban, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Tu autoridad viene del cielo o viene del infierno? Viene de Dios o viene de Satanás. Ellos cuestionaban su autoridad. Y realmente, hermanos, y esta es la idea, ellos querían destruirlo y desacreditarlo en frente de la multitud. Pero ahora, hermanos, en los versículos 29 y 30, encontramos la respuesta de Jesús. Y escuchen esto, hermanos, esto es muy, muy importante. Con esta respuesta, realmente vemos que Jesús está en control. Y no se pierdan eso, hermanos. Ese es el mensaje principal, podemos decir, de este texto. Ellos están cuestionando la autoridad de Jesús, pero a través de su respuesta, Jesús confirma su autoridad. Y Jesús responde a la pregunta con una pregunta. Y miren conmigo, versículo 30, una vez más. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, contéstenme, denme una respuesta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ahora, hermanos, esta pregunta es bien fácil de entender. Esta pregunta es una referencia al ministerio de Juan el Bautista. Y realmente, hermanos, esto es lo que Jesús estaba preguntando a los líderes religiosos. ¿Era Juan de Dios o de los hombres? Juan era un verdadero profeta o un falso profeta. ¿Qué dicen acerca de Juan el Bautista? ¿Qué dicen acerca del ministerio, acerca del bautismo de Juan? ¿Él era un verdadero profeta o un falso profeta? Ahora, hermanos, Jesús aquí está haciendo referencia a Juan el Bautista porque realmente Juan fue el mensajero del Mesías. En otras palabras, como todos ustedes saben, Juan el Bautista preparó los corazones del pueblo para la venida del Mesías. Amén, hermanos. Juan testificó. Juan confirmó que Jesús era el Mesías. Juan dijo cosas como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan también dijo cosas como: he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, durante su ministerio, Juan siempre testificó y confirmó que Jesús era el Mesías. Ese era el ministerio, el trabajo de Juan. Testificar que Jesús es el Mesías prometido. Entonces, hermanos, con esa en mente, esta es la implicación detrás de esta pregunta. Si confirman a Juan el Bautista, que Juan era un verdadero profeta, ellos tienen que confirmar que Jesús es el Mesías. Confirmar a Juan es confirmar a Jesús. Pero si tú niegas a Jesús, que Jesús es el Mesías, tú tienes que negar a Juan. Negar a Jesús es negar a Juan. Entonces Jesús hace la pregunta perfecta. ¿Qué piensan de Juan el Bautista? ¿Era de Dios o era de los hombres? ¿Era un verdadero profeta o un falso profeta? Entonces, hermanos, la segunda cosa que encontramos aquí es la respuesta por Jesús. Ahora, hermanos, antes que continuemos, noten, por favor, la autoridad detrás de la pregunta que Jesús hace. Jesús literalmente le dice a estos líderes religiosos: yo también les voy a hacer una pregunta. Contéstenme. Y realmente, hermanos, con esta pregunta, Jesús está demostrando, Jesús está confirmando su autoridad. Porque recuerdan, hermanos, recuerden, los líderes religiosos, ellos están cuestionando la autoridad de Jesús. Y en respuesta, en una manera real, Jesús demuestra su autoridad. Ellos están cuestionando la autoridad y en respuesta Jesús confirma su autoridad. Y es como que si Jesús estuviera diciendo: no, ustedes no van a hacerme una pregunta a mí, pero yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. Ustedes no están en control, pero yo estoy en control. Yo estoy en control. Yo no tengo que responderles, pero ustedes tienen que responderme a mí. Yo soy el Señor. Realmente, eso es lo que Jesús está diciendo con su respuesta. Yo soy el Señor aquí. Yo soy el Señor de este templo. Yo soy el Señor de esta ciudad. Yo soy el Señor sobre todo y sobre todos. Y ustedes tienen que contestarme a mí, porque yo soy en control aquí. Y con su respuesta, hermanos, encontramos una demostración y una confirmación de su autoridad. Y de eso es lo que se trata este texto, estos versículos. La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Aquí, hermanos, Jesús nos recuerda que man, Él es el Rey de Reyes. Y Él es el Señor de Señores. Y Él tiene toda la autoridad y todo el poder sobre todas las cosas. Oh, aquí Jesús nos recuerda que Él es soberano, que Cristo es soberano, que Cristo es Señor, hermanos. Jesús es Señor. Y Jesús está en control de todo. No ustedes, no yo, no los líderes religiosos, no el diablo, no el chance o la suerte, pero Jesús está en control. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos quieren cuestionar su autoridad, pero Jesús siempre confirma y demuestra su autoridad, porque Él es Señor. Y esta noche Jesús nos recuerda que Él es Señor. Y esta noche, hermanos, tenemos que entender eso y tenemos que ser recordados de eso. Porque hermanos, en una manera real, como los líderes religiosos, siempre hermanos, la tentación es de cuestionar la autoridad de Jesús. Siempre esa es la tentación, dudar, cuestionar su autoridad. Y déjeme explicar muy fácil de entender. Hay cosas, hermanos, a veces hay cosas que están pasando en tu vida. Cosas que no te gusta. Cosas que son difíciles. Cosas que son pesadas. Cosas que tú no entiendes. No entiendes por qué. Y siempre cuando estamos pasando por esas cosas y esos tiempos, siempre, hermanos, la tentación es de cuestionar y dudar la autoridad de Dios. Si Dios está en control. Y siempre la tentación es de decir, Dios, ¿qué está pasando aquí, Dios? Dios, ¿estás en control? ¿Qué estás pasando? Dios, ¿estás en control? ¿Realmente estás en control, Dios? ¿Estás conmigo, Dios? ¿Realmente tienes un plan, tienes un propósito para todo esto? Estoy sufriendo, Señor. Estoy pasando por un tiempo difícil. ¿Realmente estás en control, Señor? ¿Realmente? Siempre, hermanos, la tentación es de cuestionar la autoridad de Dios y la soberanía de Dios. Pero escuchen esto, hermanos, esta noche, a través de este texto, Jesús nos recuerda que Él está en control. Y sí, Él es Señor. Y sí, Él tiene toda la autoridad. Y sí, Él está en control de todo lo que pasa en nuestra vida. Y Él sabe lo que está haciendo. Él va a usar todo para su gloria y para nuestro bienestar. Y hermanos, ese es el mensaje de esta noche. Jesús está en control. No sé lo que tú estás pasando por ahorita, pero sí sé esto. Jesús está en control. Jesús está en control. Jesús tiene toda la autoridad y Jesús está en control sobre todo lo que pasa en tu vida. Y Jesús sabe lo que está haciendo y Jesús va a usar todo para su gloria, para su gloria. Cada lágrima, cada tiempo de sufrimiento, cada dolor, Jesús va a usar para su gloria. Y Jesús va a cumplir sus propósitos en tu vida. Oh, Jesús tiene un propósito. Jesús tiene un plan. Jesús sabe lo que Él está haciendo. Y Él está en control de tu situación. Porque ahorita tu situación es difícil y es pesada. Y a veces you feel like you're not going to make it. Pero Jesús está en control. Y Él está contigo. Él está contigo y Él está obrando. Y a veces es un misterio, hermano. Es un misterio. Pero Él está aquí y Él está allí obrando, haciendo su trabajo, cumpliendo sus planes, sus propósitos, trayendo crecimiento a tu fe. Jesús está aquí y Jesús está allí contigo y Él está en control. Entonces la exhortación es: descansa en Él. Rest in Jesus. Descansa en Cristo. Descansa esta noche. Descansa en la autoridad de Cristo. Descansa en la soberanía de Cristo. Descansa no en tu poder, pero en el poder de Cristo. Oh, Él está en control. Y todo lo que Él te pide, hermano, hermana, es que tú descanses en Él. Descansa en Cristo. Hermano, hermana, descansa en Cristo. Oh, hermanos, ¿por qué tanto estrés? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanta ansiedad? Jesús reina. Jesús reina. Jesús es Señor. Jesús está en control. Jesús todavía está sentado sobre su trono. Aprende a descansar en Cristo. Man, ese es el mensaje esta noche, hermanos. Descansa en Cristo, en la soberanía, en la autoridad de Cristo. Porque Jesús reina. Lean, hermanos, el libro de Apocalipsis. Esa es una de las declaraciones del cielo. Que Jesús reina. Jesús está en control. No hay preocupación en el cielo, hermanos. Pero Jesús está en control y Jesús sabe lo que está haciendo. Y Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Aprende a descansar en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. That's a good word, hermanos. Esa es una buena palabra. It's a word we have to hear. Lo que necesitamos recibir esa palabra, porque no sé por qué, pero para muchos cristianos todo es estrés y preocupación y ansiedad. Y la pregunta es, ¿dónde está la paz de Dios? ¿Dónde está Cristo? Amén, hermanos. We don't have to worry. No tenemos que preocuparnos tanto, hermanos. Jesús está en control. Todo va a estar bien al final del día. Vamos a ganar, hermanos, porque Jesús ganó en la cruz. Amén. Amén. So aprende a descansar en Cristo. Tenemos que terminar, hermanos. No quiero tomar mucho tiempo esta noche. Noten, para terminar, noten el silencio. El silencio de Jesús. Y ahora, hermanos, vamos a leer los versículos 31 a 33 una vez más. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le? Ayúdenme, hermanos, con esa palabra. Gracias. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Mentira. Pero ellos dicen, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, miren esto, hermanos, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La última cosa que vemos aquí, hermanos, es el silencio de Jesús. Los líderes religiosos hacen una pregunta a Jesús y Jesús responde, como siempre que vemos en los evangelios, Jesús responde con una pregunta. Y en el versículo 31, Marcos nos dice que los líderes empiezan a discutir cómo iban a responder a la pregunta de Jesús. Y esta fue su situación, hermanos. Bien fácil de entender. Si ellos dicen de Dios que el bautismo de Juan era de Dios, en realidad ellos están diciendo que Jesús es el Mesías. Amén, hermanos. Y ellos nunca dirían eso. Sin embargo, hermanos, si ellos dijeran de los hombres que el bautismo de Juan era de los hombres, todo el pueblo se volvería contra ellos, porque ellos creían que Juan era un profeta de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ellos respondieron con las palabras: no sabemos. Y la idea es, ellos son cobardes. Ellos son cobardes. En inglés, they're chicken. Pollos. Amén, hermanos. Gallinas. Pollitos. Son cobardes. Y ellos responden con las palabras: no sabemos. No sabemos. Y noten, hermanos, en el versículo 33, la respuesta de Jesús. Jesús responde: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, hermanos, esta respuesta por Jesús es bien importante. Porque realmente, hermanos, con esta respuesta, Jesús está diciendo aquí: no voy a jugar con ustedes. No voy a jugar juegos con ustedes. Ustedes han visto mis obras. Ustedes han visto mis milagros. Ustedes han oído el testimonio de Juan. Y ustedes todavía se rehúsan a creer. Entonces voy a confirmar su decisión. Y ahora voy a rechazarlos a ustedes. Y el Señor Jesús no tiene respuesta, hermanos, para ellos. Literalmente, Jesús les responde con silencio. Silencio. Ellos han rechazado la luz. Y rechazado la luz, y rechazado la luz, y ahora todo lo que queda es la oscuridad. Silencio. Y Jesús confirma su decisión. Y Él les responde con silencio. Y termino con esto, hermanos. Tengo 5 minutos. Hay un versículo, hermanos, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 3, donde Dios declara estas palabras. Palabras muy importantes. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá, Génesis 6, 3, mi espíritu con el hombre para siempre. Y esta es la idea detrás del versículo. A través de su espíritu, el Señor está convenciendo y conmoviendo y alcanzando. Amén, hermanos. A través del Espíritu Santo, Dios está convenciendo. God is convicting. Dios está conmoviendo y Dios está alcanzando. Sin embargo, hermanos, muchos rechazan al Señor y rechazan al Señor y rechazan al Señor y rechazan al Evangelio y rechazan a la palabra de Dios y muchos rechazan y rechazan y rechazan al Señor. Y el Señor declara: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y esta es la idea. Si sigues rechazándome, un día te voy a rechazar a ti. y voy a confirmar tu decisión y no habrá más oportunidades. No sé por qué el hombre siempre tiene la idea que él siempre va a tener una oportunidad. No sé por qué. Pero la verdad es, no siempre tú vas a tener una oportunidad. Y esa es la razón por la cual en la Biblia la exhortación siempre es hoy. Siempre es hoy. Esa es una de las palabras claves del Nuevo Testamento. Hoy, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O también leemos, hoy es el día de la salvación. O también leemos, hoy es el día del Señor. Siempre, siempre en la Biblia estamos leyendo, hoy, hoy, hoy. Mañana es el día del diablo, pero hoy es el día del Señor. Hoy, hoy es tu oportunidad. Hoy Dios quiere hacer algo en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu hogar. Hoy Dios quiere hacer algo. Hoy es tu momento, hoy es tu oportunidad. Hoy Dios está aquí listo, listo para ayudarte, listo para transformarte, listo para tocar tu corazón. Hoy. Y siempre en la Biblia la exhortación es hoy. Nunca se trata de ayer y nunca se trata de mañana, pero siempre se trata de hoy. De hoy. Si vas a dar tu vida al Señor, dásela hoy. Si vas a hacer algo por el Señor, hazlo hoy. Hazlo hoy. Tienes que hacerlo hoy. Tienes que responder hoy. Tienes que creer hoy. Tienes que servirle al Señor hoy. Tienes que empezar a ser serio con el Señor. No mañana, no en una semana, no en un año, pero hoy. Hoy. Porque la mañana no está prometido a nadie. Posiblemente mañana Dios posiblemente puede responder en silencio. Posiblemente. No sé, posiblemente. En una semana la respuesta puede ser silencio. Pero hoy Dios está hablando. Hoy no hay silencio. Hoy es tu oportunidad. Y la exhortación es no esperas por el mañana, no esperas por otra oportunidad. No esperas hasta que tú estés listo. Hoy es tu día, hoy es tu oportunidad y hoy Dios quiere hacer algo en tu vida. Y Dios está hablando hoy, hermanos. Hoy, en esta noche. No hay silencio, pero Dios está hablando, ministrando, alcanzando a todos nuestros corazones. Porque esta noche Dios quiere hacer algo. Las buenas nuevas son, él tiene la autoridad para hacer algo. Él tiene el poder, él puede hacer algo. Porque él es el Rey de Reyes. El Señor de Señores. Y él quiere hacer algo hoy. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Póngase de pie conmigo, hermanos. You can come up, my brother. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Lord, thank you for your word, Lord. Oh, Señor, tu palabra es vida. Tu palabra es vida. Your word is life, Lord. Tu palabra nos trae vida, Señor. Vida a nuestra alma, a nuestro espíritu. Tu palabra es comida para nuestra fe, Señor. Oh, and Lord, we have rejoiced. Hemos regocijado esta noche en tu palabra. Y gracias, Señor, que esta noche tú nos recuerdas que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que tú sí tienes, Señor, toda la autoridad y todo el poder. Señor, tú eres soberano. Tú eres el soberano Dios de toda la creación. Oh, Lord, you are sovereign. Y esta noche, Señor, descansamos en tu soberanía, Señor. Descansamos en tu autoridad, en tu poder. No sabemos todo. We don't know everything. We don't know why we're going through this. No sabemos por qué estamos pasando por esto, por esta situación, por este tiempo difícil. We don't know. No entendamos todo, Señor. No entendemos todo, Señor. Pero sí sabemos y sí entendemos que tú eres soberano, Señor. Y tú estás en control. Tú estás en control de esta situación, de este problema. Y tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Y todo va a estar bien. Oh, si no creemos eso con todo nuestro corazón, que todo va a estar bien, que tú tienes un plan, tú tienes un propósito, tú estás obrando. And everything is going to be okay, Lord. Porque tú eres soberano y nuestras vidas están en tus manos. Esta noche mi vida está en tus manos, Señor. Mi situación, mis problemas, mis luchas, mis batallas, todas mis preocupaciones y ansiedades, todo está en tus manos. Esta noche, y tú estás en control, y tú, and you're going to take care of everything, Lord. Y esta noche te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, que tú eres Rey, que tú eres soberano. Gracias, Señor, que verdaderamente tú estás en control y yo puedo descansar en ti. Gracias, Señor.